Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban de Samuel Orozco y de todos en el equipo la más cordial de las bienvenidas a este su programa de noticias y de deliberación de la noticia. Presentando hoy día nuestra edición acostumbrada de inmigración de cada martes. Mil gracias por estar con nosotros, por hacerse presente, por sintonizar y por prestar atención a nuestro servicio informativo. Hoy en nuestra edición de inmigración tenemos preparados varios temas para ustedes. La Cámara de Representantes está a punto de votar y de aprobar el proyecto de ley DREAM, el Acta del Sueño y la Promesa, la HR6, que otorgaría una ruta a la ciudadanía a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados. La votación será dentro de un par de horas. Platiqué con jóvenes organizadoras que están en el Capitolio, recorriendo oficinas, empeñadas en asegurar que nadie se les eche para atrás a la hora de la hora. Abriremos un capítulo a este asunto en este programa. Eso será más adelante en el programa. Antes de estas pláticas y de entrada, comentaremos otra historia. Daré los datos de la noticia y luego tendremos la perspectiva de una defensora líder de los afectados y de las comunidades inmigradas de Wisconsin. Sucede que en la ciudad de Racine, estado de Wisconsin, una pastora cristiana de una iglesia luterana y su esposo fueron deportados a Colombia. Esto fue la semana pasada. Según autoridades federales de inmigración, Betty Elena Rendón, de 53 años, estudiante de teología ella y pastora en la iglesia luterana de Maus, y Carlos Hincapié Giraldo, de 60 años, fueron deportados el 28 de mayo. La pareja había estado bajo custodia federal en Kenosha después de su arresto por agentes de inmigración el 8 de mayo. Los Rendón Hincapié fueron arrestados en su casa en Chicago luego de que agentes de ICE tomaron a su hija de 26 años, Paula Hincapié, y a su hija de 5 años, bajo custodia durante una parada de tráfico. Paula Hincapié dijo que los agentes la arrestaron a 3 cuadras de su casa en Chicago cuando conducía a su hija a la escuela. Le dijeron que la estaban buscando, pero no explicaron por qué. Eso fue lo que dijo ella. Ella dijo que 8 agentes armados de inmigración la llevaron a su casa donde arrestaron a su madre y a su padre. Paula Hincapié, receptora del programa de acción diferida, DACA, ha sido ya liberada. La familia llegó a los Estados Unidos en el 2004 y solicitó asilo en el punto culminante del sangriento conflicto que duró medio siglo, que ha llevado medio siglo entre las tropas del gobierno, las milicias paramilitares de la derecha y los guerrilleros insurgentes en Colombia. Antes de eso, Rendón Madrid era directora de una escuela en Colombia. La solicitud de asilo de la pareja sobre la base de temer por su vida al haber recibido amenazas de grupos armados en su país natal fue denegada y los agentes de inmigración emitieron una orden de expulsión en el 2009 que no se había llegado a cumplir. Pues para ofrecer un poco de perspectiva sobre este caso particular tenemos la presencia en estos momentos de Christine Newman Ortiz. Ella es directora general de Voces de la Frontera con sede en Madison, Wisconsin. Christine, es un gusto platicar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por elevar este caso a nivel nacional, porque realmente es uno que necesitamos poner atención, porque el hecho de que deportaron a este líder religiosa es una indicación de esta nueva administración y la falta de moralidad de quien está deportando.
Ahora, he dado ya algunos datos sobre este caso, Christine, al aire. De todo lo que ha rodeado el caso, de todos los detalles que conoces sobre el caso, ¿qué es lo más preocupante de este caso para ti?
Yo creo que sí significa que ellos han cruzado una línea en que nosotros pudimos intervenir de nuevo a través de conocidos. Una miembro de nosotros iba a la congregación Emmaus, la iglesia luterana en Racine, Y obviamente cuando ellos supieron lo que estaba pasando, estaba visitando la pastora y su esposo y su familia. Y a través de eso es cuando nos enteramos que soltaron a la hija, Paula, que es un recipiente de DACA, que debe de tener protección de deportación, pero inmigración le dijo que solamente te estamos soltando para que pongas, haces los arreglos para custodia legal para tu hija y que haces todas las preparaciones para salir del país. So, sabiendo que ella era DACA, que ella les dijo desde el momento que le pararon que su intención era deportar un recipiente de DACA que no debe de ser deportado debajo de las políticas actuales. So, primero, si no hubiera ocurrido esa intervención pública sacando atención a esto, y cuando ella iba a hacer su check-in, se hizo conferencia de prensa, claro, formó lazos de apoyo entre organizaciones, y entonces no quitaron la orden de deportación de ella. So, se rescató esa familia, pero el hecho de que fueron detrás de un recipiente de DACA, un Dreamer, sí es significante. Lo otro es que para mí, que si se recuerdan un poco antes de esta situación, había sacado en la prensa de que el plan de la administración de Trump era de ir de era iniciar, implementar una nueva operación, que el intento era shock and awe, so como tener un impacto fuerte en la comunidad, y que iba a ir detrás de familias que tenían órdenes de deportación, en particular padres y hijos en ciudades urbanas, y hacer una escalación de deportaciones de 10,000 personas con este enfoque urbano y con padres e hijos. Uh-huh. Ellos caen debajo de esa descripción. Uh-huh. Entonces, esto se hablaba un poquito antes de que esto pasó, como un plan que aún no se había implementado y era parte de los desacuerdos que causó que la anterior persona administrativa sea quitada y que ahora entrara, ahorita lo que quieren entrar es de nuevo. Y por eso, pero esto no es el futuro, eso es algo de ahora.
Sí, claro.
No sé si o no sabían que la familia de cual perseguían era un líder religioso.
Así es.
Pero obviamente, aún así, no les dio importancia. Esto
al
es
final,
una persona
cuando se dieron
que,
cuenta, ni siquiera les importó eso, tomando en cuenta de que hubo un clamor público después. Pero nada más para aclarar un poco las cosas, nos comentas de cómo lo que más les ha impactado a ustedes es el hecho de saber que una joven beneficiaria amparada por DACA, Paula Hincapié, pues hubiese sido arrestada, hubiese sido detenida y hubiera enfrentado la posibilidad de deportación. Ustedes ya nos lo han dicho, alertaron al público sobre esa posibilidad y de que pues se le detuviera cuando se presentara a una cita, no, a la cita a la que se presentó. ¿Todo eso ya está despejado o ella se presentó a su cita, no hubo ningún problema?
Sí, quitaron la orden de
la orden de deportación que pesaba contra
cuando
ella.
Cuando hubo atención pública. Uh-huh. Y claro, se trató de hacer el esfuerzo, se metió una solicitud de discreción fiscal, diciendo, mira, esta persona, su mamá y su papá son personas que han servido a la comunidad, obviamente, en Colombia su papel era similar y sí, aquí también continuando esa trayectoria. So,
claro. Y la quisieron deportar por, según ellos, su permiso de DACA no estaba en regla, ¿o cuál era la razón por la que la quisieron deportar?
Bueno, lo que yo diría, en el caso de ella, no, la de DACA, todo estaba bien.
Todo era estaba
simplemente
bien,
que iban detrás de toda la familia.
Vaya, así que a pesar de que el amparo de DACA era totalmente legal y era totalmente regular, la quisieron deportar, quisieron emitir orden de deportación. Vaya, ¿no? Eso es el colmo. Ahora, con relación a Betty y con relación a Carlos, ¿qué dice el abogado defensor de la familia? ¿Por qué es que el juez de inmigración desestimó los argumentos, el temor fundado que expresaba la familia y su petición de asilo?
Simplemente dijeron que no hubo suficiente base para que ellos se quedaran. Uh-huh. Y para mí lo que es impactante y lo que ha despertado la iglesia luterana, la red de luteranos, es que esto no es solamente un ataque en contra otra familia trabajadora, inmigrante, sino es también un ataque en contra la iglesia. Uh-huh. Y así se sienten también ellos. Lo sí. que hay ese dicho que detrás del no hay mal que por bien no venga. Y eso es lo positivo, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que esta lucha, que fue breve, como mencionaste, toda esta situación les cayó el 8 de mayo, el 28 de mayo deportaron a los padres. Uh-huh. En ese tiempo hubo un gran esfuerzo de colectar firmas, hubo 15,000 firmas que se entregaron, muchísimas cartas de apoyo y fuerte presencia de la Iglesia Luterana, los que habían estudiado con ellos, el obispo de la iglesia en Wisconsin, uh-huh. Acciones en frente de la oficina regional, porque uh-huh. tienen el poder en sus manos de ofrecer esa opción, de que uh-huh. si alguien no representa ningún peligro, al contrario, están haciendo bien, entonces que no es una prioridad. Y ahorita lo que vemos debajo de la administración de Trump es que ya no están usando eso. Al contrario, personas con órdenes de deportación anterior que no eran prioridad, claro. pero obviamente están como en esta situación porque no hay ahorita un camino a una forma de legalización. Ahorita sí están detrás de ellos.
En un momento pasamos a ese asunto, efectivamente, sobre los nuevos planes, por lo visto, de esta administración. Pero antes quisiera detenerme en lo que nos acabas de decir, en esa enorme muestra de apoyo, de solidaridad por parte de las comunidades locales que salieron en defensa de la pareja deportada, ¿no? Tanto la congregación luterana como gente de la comunidad en general, tengo entendido, pues salieron al frente a avalar la integridad de la pareja y también su papel como gente contribuyente, ¿no?, a esta misma comunidad. ¿Puedes comentar sobre algunas de esas muestras de apoyo que te parezcan más destacables, que te hayan llamado más la atención?
Lo que a mí me inspiró mucho fue cómo se movía ICE y la respuesta que despertó en la comunidad. Porque desde el principio, en este periodo de 20 días, hubo una vigilia en frente de la oficina, donde el centro de detención de Kenosha, y inmediatamente la reacción de ICE era moverlos, o los movieron afuera del estado, a un centro de detención en Pulaski, Illinois, porque obviamente la intención es quitarles de familia, de asesoría, de apoyantes. Y después, cuando seguimos allá, entonces los movieron a Florida antes de ser deportados, pero en los tres lugares, al final día, cuando fueron deportados, hubo tres vigilias, tres presencias, uno en Racine, en la iglesia donde ella daba su ministerio, uno en Chicago con sus colegas en frente de la oficina regional, uno en, se publicó algo en el obispo de la área de Illinois en el sur, también hizo mensajes públicos después de visitarla, y hubo un esfuerzo coordinado, perdón, no era Florida, era Nueva Orleans, uh-huh. North New Orleans, Louisiana, era Louisiana. Uh-huh. Entonces, como... también se activó esa red de apoyantes.
Interestatal, entonces, o sea, cambiaron sí. de estado más de una vez y aún sin embargo las muestras de apoyo siguieron menudeando en los demás estados, siguieron a la pareja que pues estaba en necesidad de apoyo público. Seguiremos la conversación por los últimos minutos. Christine Newman Ortiz, quédate en la línea telefónica, por favor. Antes nos iremos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Inivierta presentamos nuestra edición de inmigración y en estos momentos le ponemos foco al caso de una pareja, en este caso la pareja de Betty Rendón y Carlos Incapié, colombianos ellos que acaban de ser deportados en el estado de Wisconsin. Lo que ha llamado muchísimo la atención es de que Betty Rendón pues ocupaba un papel muy importante como líder religiosa, como líder espiritual en su comunidad en el estado de Wisconsin, y aún así nada de eso le valió, fue deportada en días recientes. Más adelante, amigos, también le pondremos foco a lo que pasa en estos precisos momentos en el Capitolio de la Nación, cuando jóvenes dreamers, activistas, se han dado cita en los pasillos del Capitolio con el fin de platicar en las horas previas al voto sobre el Acta Dream con sus representantes electos. Tendremos la voz de dos destacadas líderes de Dreamers desde por allá. Antes concluíamos la plática con Christine Newman Ortiz, quien es directora general de Voces de la Frontera en Madison, Wisconsin, a propósito del caso en el cual pues su organización, Voces de la Frontera, tomó cartas directas en este asunto, el caso de Betty Rendón y Carlos Incapié, los recién deportados. Ya nos has comentado, Christine, de cómo efectivamente se dio pues una avalancha de apoyo público, tanto en la comunidad local como en otros estados, a favor de esta pareja, los Rendón Incapié, y todo esto, pues a final de cuentas, no valió de nada. Las autoridades hicieron oídos sordos, deportaron a la líder religiosa, la deportaron sin miramientos. Ustedes han dicho que, o ya nos has comentado hace un momento, de cómo esto sugiere que el gobierno federal está encajándose particularmente en las familias que están tramitando el asilo, que usan el recurso legal del asilo. Nos comentabas anteriormente que esto es parte de una táctica de shock and awe, al estilo de conmoción, de dejar a la gente aturdida. ¿Puedes explicarnos un poco más el plan que ves tú en el trasfondo de esto?
Para mí que esto era algo que sí se dio a luz, este plan, y realmente sí se ha notado que esto es algo que le están dando seguimiento, y ahora las personas que están adentro de la administración representan una política extremista en su ideología que... Y que están implementando esta política. Y ahorita no solamente contra gente de asilo, pero hasta en estos días después de lo que ha pasado, hemos visto que personas que antes no tenían alguna prioridad para la deportación, ahora que no están haciendo su check-in con ICE, les están diciendo que ahora a tal fecha regresa con sus documentos para ser deportado. Entonces, para mí, es importante elevar lo de lo que ha pasado con la pastora Betty porque y su hija, que es recipiente de DACA, porque demuestra que no hay límites. No hay límites a donde esta administración nos va a arrastrar si nosotros no nos levantamos como siempre lo hemos hecho, pero lo tenemos que seguir haciendo y más fuerte. Para contrarrestar esta política y crear un camino al cambio que por tantos años hemos estado luchando. ¿Y ahorita qué quiere decir eso? A mí, pues uno, sí les estoy invitando a las personas que para el 20 de junio, los que están en la área, cerca del área de Chicago, sí queremos hacer algo con diferentes líderes religiosos, una invitación nacional a hacer una manifestación en frente de la oficina del Right ICE regional en contra de la deportación de este líder religioso y claro, coordinar eso, es el Día Nacional para el refugiado.
Sí.
Y segundamente, también es como es un recordatorio de la urgencia del momento, es importante que personas que se integren en esfuerzos locales o estatales,
claro,
para que la comunidad esté informada, que se pueda incorporar en diferentes luchas, sea la lucha para,
en todo caso, para prevenir que sigan habiendo casos como el de Betty Rendón en este caso. Ahora, estás convocando a esta concentración el próximo 20 de junio en la ciudad de Chicago, donde pues confluirán líderes religiosos en una manifestación frente a las oficinas de ICE, ¿no?, el Servicio de Inmigración Local. ¿Qué, en el caso de Betty y Carlos y Paula, qué es lo que se está pidiendo? ¿Hay recursos legales todavía por agotar o todo está perdido en lo legal y solamente queda la parte política? ¿Qué es lo que dicen los analistas?
Hasta ahorita lo que hemos escuchado es que está en la área política, que quiere decir que tenemos que comenzar ahora. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Wisconsin, de ya crecer nuestra red de votantes latinos a través de conocidos para que podamos tener el impacto que necesitamos para las elecciones del 2020 y que tengamos que entre un presidente proinmigrante y que entren en ambos, el Senado y la Cámara, personas que son proinmigrantes, que van a estar comprometidos con nosotros y que se haga ese cambio para no solamente legalizar las personas que están aquí, sino reunificar tantas familias como la familia Rendón Hincapié, para que ella pueda ser reunida con su nieta, con su hija, y que pueda regresar a su congregación, como tantas familias.
Esperemos entonces.
Es una lucha de que tenemos que tomar en cuenta el voto latino es clave.
Esperemos que el caso entonces de Betty, de Carlos, de Paula, pues pase a formar parte del diálogo, de los debates, etcétera, en la fase electoral, en el campo electoral, en las contiendas electorales. Ya por último, Christine, ¿cómo está Paula? ¿Cómo está la hija? ¿Qué planes tiene según lo que se sabe?
Ahorita lo último es que, claro, ha sido algo muy fuerte para ella, pero que está recibiendo mucho apoyo. Yo sé que ella quiere seguir en la lucha, y como muchos que han sido afectados, es como abrir los ojos y no esperar, porque hoy para ti, mañana para mí. Y ella está comprometida a seguir en la lucha para su familia y para muchos más.
Pues bien, Christine Newman Ortiz, como siempre, mil gracias y un gran gusto tener tu presencia en Línea Abierta.
Mutuamente. Muchísimas gracias para elevar esto. Gracias.
Que estés bien. Hasta luego. Seguiremos en comunicación. Gracias. Christine Newman Ortiz es directora general de la organización Voces de la Frontera, con sede en Madison, estado de Wisconsin. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar.
Esa fue la Santa Cecilia con una obra de su inspiración, Ice. El hielo, que son las iniciales de la migra en los Estados Unidos. Pues bien, amigos, hoy ofrecemos nuestra edición de inmigraciones. Si gusta usted ser parte de esta plática, en unos minutitos comenzaremos a hacerle la palabra. El número de la Tribuna Libre, como siempre, se queda a su muy cordial disposición. Es el 1-800-34-LÍNEA. Antes de pasar a nuestras siguientes pláticas que les tengo preparadas con jóvenes organizadoras que se encuentran en estos momentos en los pasillos del Capitolio de la Nación, comparto con ustedes un par de notas del día, una procedente del diario The Washington Post, que nos dice lo siguiente: legisladores del Partido Republicano discuten el voto para detener las tarifas, los aranceles que planea Trump en contra de México. La votación, que sería pues el acto de desafío más dramático de los republicanos desde la toma de posesión del presidente Trump, también podría llegar a bloquear miles de millones de dólares en la financiación del muro fronterizo. Los republicanos están considerando tomar medidas legislativas contra las nuevas tarifas planeadas por el presidente Trump contra México, sentando las bases para una lucha interna potencialmente explosiva entre el presidente y su partido. Eso informaron varios medios. Trump ha amenazado con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos a partir del 10 de junio, si es que México no hace más para detener el flujo de migrantes que cruzan su frontera norte hacia Estados Unidos. El presidente Trump tendría que declarar una emergencia nacional en la frontera para poder imponer dichas tarifas. Pero el Congreso tiene la autoridad para aprobar una resolución de desaprobación que llegaría a anular la tal declaración. El Congreso votó para bloquear la primera declaración de emergencia nacional de Trump a fin de financiar su muro fronterizo en marzo, pero el presidente subsecuentemente lo vetó de manera rápida. Trump, durante una conferencia de prensa celebrada el martes con la primera ministra británica Theresa May, dijo que sería absurdo que los republicanos bloqueen los aranceles. Dijo Trump: "Creo que es muy probable que las tarifas continúen", eso dijo Trump. Y agregó que no cree que los legisladores del Partido Republicano votarán para anularlo, para contradecirlo. "Creo que si lo hacen, eso sería una tontería", les dijo Trump a los miembros de su partido. Tanto los republicanos como los demócratas han expresado una gran preocupación por la carga económica que tales aranceles impondrían a los consumidores en Estados Unidos, así como la tensión que pondrían en las negociaciones comerciales con México y Canadá. México es el mayor abastecedor agrícola de Estados Unidos, por lo que los norteamericanos deberían esperar ver precios más altos en los productos tales como espárragos, las moras, los aguacates, los tomates, los limones. Eso advirtieron economistas. La cerveza, el tequila, la electrónica, los automóviles también podrían llegar a subir de precio. El senador John Cornyn, un republicano de Texas, un importante líder republicano en el Senado, dijo el lunes que los aranceles propuestos pondrán en tela de juicio nuestra capacidad para aprobar dentro del Congreso el nuevo pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que ha sido impulsado por la Casa Blanca. Cornyn dijo que ni siquiera quiere pensar en las ramificaciones económicas si es que Trump al final decide aumentar los aranceles al 25%, no al 5% inicial, sino al 25% tal como lo ha amenazado. Los funcionarios mexicanos celebraron una conferencia de prensa el lunes en la Embajada de Washington advirtiendo que las tales tarifas podrían ser económicamente desastrosas para ambos países y probablemente resultarían en un aumento, no en una disminución, de los migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos. México solicitó que ambos países lleguen a una solución diplomática, dialogada, pero rechazó rotundamente la solicitud de la administración Trump de que México llegue a un acuerdo seguro como tercer país, lo que requeriría que los solicitantes de asilo soliciten refugio primero en México. "Hay un límite claro a lo que podemos negociar", dijo la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Dijo: "El límite es la dignidad mexicana". Ahí fue donde la funcionaria, la diplomática, pintó su raya de manera muy clara: la dignidad de los mexicanos como nación. Esa es una nota que, repito, tenemos del Washington Post el día de hoy. Por otra parte, en otra novedad, un juez federal de Estados Unidos rechazó el lunes una demanda entablada por los demócratas de la Cámara de Representantes que intentó bloquear el plan del presidente Donald Trump a fin de desviar fondos para ayudar a construir un muro fronterizo. El juez del tribunal Trevor McFadden, del Distrito de Columbia, dictaminó que la Cámara de Representantes no tenía capacidad legal, no tenía facultad legal para demandar a Trump por usar dinero para construir un muro en la frontera de Estados Unidos-México que el Congreso asignó para otros fines. Si bien la Constitución otorga a los miembros de la Cámara muchos poderes, no les otorga la facultad de jalar al Poder Ejecutivo, al Tribunal, argumentando una dilución de la autoridad legislativa del Congreso. Por lo tanto, el tribunal carece de jurisdicción para escuchar las reclamaciones de la Cámara y así negará su moción, eso escribió el juez McFadden. Los demócratas de la Cámara de Representantes habían argumentado que desviar los fondos violaba la doctrina de la separación de poderes establecida en la Constitución de Estados Unidos. Un portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas pues están ahorita revisando el fallo y pues están tratando de evaluar si procederán a evaluar. Esta decisión de este último juez contrasta con otra decisión previa judicial del 24 de mayo pasado. El juez Haywood Gilliam Jr. emitió un recurso judicial preliminar que bloquearía el uso de $1,000 millones en fondos del Departamento de Defensa, de un total de casi $7,000 millones que Trump ha querido desviar para el muro fronterizo. El juez Gilliam, de Oakland, California, rechazó el 30 de mayo los esfuerzos del gobierno para iniciar la construcción del muro mientras apela a un tribunal superior. Así que son las dos notas con las que nos amanecemos el día de hoy. Pues bien, amigos, siguiendo con nuestra edición de inmigración, pasemos a más. Aquí tenemos preparados un par de pláticas para ustedes con relación a lo que pasa en estos momentos en el interior del recinto del Capitolio de la Nación. La Cámara de Representantes vota en un par de horas sobre la Ley de Sueños y Promesas. La última vez que la Cámara de Representantes votó en pleno y aprobó la ley DREAM, o sea, el Acta DREAM, fue en el 2012, hace siete años que no se votaba sobre un proyecto como el que en estos momentos se llega a presentar ante el Congreso. Se prevé que en un intento por descarrilar esta iniciativa, los republicanos usarán una estrategia procesal llamada moción para volver a comprometerse, a fin de presentar una enmienda tipo píldora venenosa, supuestamente para evitar que delincuentes, o sea, gente con antecedentes penales, se beneficien de la tal legislación. A fin de ser parte activa de esta trascendental votación, jóvenes Dreamers de varias partes del país han descendido sobre la ciudad capital para reunirse con sus representantes, oficina por oficina, y asegurar que no se les vayan a echar para atrás a la hora de la hora. La votación sobre el Acta del Sueño y la Promesa, la HR6, está programada para iniciarse dentro de 2 horas. Platiqué hace un par de horas, con dos jóvenes organizadoras de la delegación de Dreamers que llegó desde California bajo auspicios de la Coalición Pro Derechos Humanos de Inmigración de Los Ángeles, conocida como CHIRLA, mientras se encontraban recorriendo los pasillos del Capitolio de la Nación. Ellas son Rosa Barrientos, que es de Sacramento, y Gaby Klatenko, de Los Ángeles. Comencemos la plática con Rosa Barrientos, quien es coordinadora de la delegación, estudiante recién graduada de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Sacramento, y Dreamer, amparada por DACA. Llegó a Estados Unidos a los 4 años de edad. Escuchemos. Rosa Barrientos, bienvenida.
Muchas gracias.
Rosa, pues sabemos que docenas de jóvenes descienden sobre el Capitolio en Washington en estos momentos, tomando en cuenta de que la Cámara de Representantes está lista para votar un proyecto de ley que otorgaría la ciudadanía permanente a unos 2,5 millones de inmigrantes indocumentados. Háblanos a qué horas se espera esta votación.
Sí, los votos se espera que sean casi a las 5:45. De ese tiempo oeste.
A las 5:45 del este, lo que significa a las 2:45 hora del Pacífico. Y ustedes, en anticipación a este voto, en el cual tengo entendido piensan estar presente, ¿piensan ustedes adentrarse a la galería, al pleno de la Cámara en unos minutos más? Mientras, esta mañana, tu delegación de 10 miembros de California han estado visitando a congresistas esta mañana. ¿A quiénes han visitado y con qué mensaje?
Hemos visitado casi a todos los congresistas de California, todos los demócratas, y le hemos estado dando las gracias de que ellos han dicho en el pasado que han hecho co-sponsor a esta legislación. Solo nomás estamos acordando que hoy es el voto y agarrando esa confirmación final que sí van a votar en favor, y también le estamos pidiendo que voten no a que republicanos agreguen cosas malas a la legislación. Queremos que pase limpia y que así como está ahorita.
Uh-huh. ¿Y qué respuesta ha recibido de parte de los congresistas o de sus representantes?
Hemos muy buenas noticias. Todos nos han dicho que sí nos van a apoyar y que están de nuestro lado.
has hablado de que les piden un no a todas aquellas enmiendas o cambios que los republicanos se disponen a hacer a esta iniciativa, a este plan, que es el plan DREAM. ¿Qué tipo de enmiendas estás previendo?
No sabemos qué enmiendas pueden agregar, pero nomás le estamos pidiendo que no acepten ninguna, porque sabemos en el pasado, y lo miramos en el comité judicial, que trataron de meter cosas que limitan a la gente que pueda aplicar a este programa, si se hace en ley.
Ahora, para beneficio de nuestra radioaudiencia, danos una breve idea acerca de cuál es el contenido de este proyecto de ley que está a punto de votarse en cuestión de los próximos de las próximas horas. ¿Cómo describirías el acta del sueño y la promesa?
Si se convierte en ley, le beneficiaría no solamente a los muchachos que tienen DACA, pero les abre la puerta a más jóvenes, especialmente a los que no pudieron aplicar porque el presidente terminó el programa. También incluye a la gente de TPS y a la gente de DED. Y es más expansiva, la más progresista que hemos visto. Es mejor que las otras versiones del Acta de Sueños. Solo beneficiaría, y lo has dicho, a casi 2 millones de jóvenes TPS y gente de DED.
Ahora, ustedes están ahí en Washington porque, tengo entendido, consideran que este voto es ya de por sí histórico, el que está a punto de producirse, que está haciendo historia. Explícanos.
Sí, como te digo, es historia porque es más expansivo. Hemos mirado atrás que la ley dice que los jóvenes o la gente que está aquí se beneficie necesita que estar aquí en los Estados Unidos antes de la edad de 15, pero ahora esta legislación dice que necesitas que estar en los Estados Unidos antes de la edad de 18. Incluye a más gente y como te digo, lo mismo de DACA, pero ahora con la edad que es 18, es abre las puertas a muchos jóvenes. Y también la parte de TPS y DID, y DID es para la gente que es de Liberia. Entonces, no solamente es a ellos, pero a toda la gente del TPS que estamos viendo, mirando que este presidente también está atacando a nuestra gente del TPS.
Ahora, estás llena, por lo visto, de optimismo en estos momentos y de entusiasmo, pero pues la realidad de Rosa Barrientos es de que el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, seguramente bloqueará esta iniciativa tan pronto llegue al Senado. ¿Qué esperas tú que ocurra?
Va a ser una batalla muy larga. Lo que vamos a mirar aquí en la Casa de Representantes es un paso a lo correcto. Y vamos a usar lo que tenemos ahorita, el momentum y la energía, para empujar al Senado, para que sepan. Ya sabemos que todos son republicanos en el Senado, pero esto es lo justo. Y no vamos a parar hasta que tenemos, que no solamente agarremos algo para los jóvenes, pero hasta que lleguemos a una reforma migratoria que incluya a nuestros padres.
Sí, en el supuesto de que Mitch McConnell decida no pasar a voto al Senado esta iniciativa, o inclusive si la pasa a voto, si la mayoría republicana del Senado pues logra bloquear esta iniciativa, ¿qué se habrá ganado al final, de todas formas?
Hemos ganado la legislación más progresiva. Ahora tenemos algo para empezar. Pero tenemos algo para en el futuro, vamos a decir que no pase. Vamos a tener algo para decir, aquí empezamos, donde es la más progresista, y vamos a empezar otra vez en la más progresista. Ahora sabemos que hay más, ¿verdad? Y vamos a decirles que empiecen igual como la legislación que ahorita está, que pueden empezar que con los jóvenes que lleguen antes de la edad de 18 años.
Explícanos, Rosa Barrientos, lo que se disponen a hacer por el resto de la tarde y dónde piensas estar tú durante la realización de este voto.
Ahorita vamos a camino hacia la galería y vamos a estar allí para ver el debate de la legislación y también vamos a esperar para los votos. O sea, vamos a estar ansiosos, nerviosos y con mucha emoción.
Ajá. De todo lo que has recibido, el apoyo que han recibido, ¿qué es lo que te ha emocionado más? ¿Qué es lo que te tiene en este estado de emoción y de optimismo, Rosa?
Creo que es la energía que hemos creado. Creo que nosotros mismos, los jóvenes, nuestra comunidad inmigrante, hemos hecho que nuestras voces se escuchen a todos los representantes, porque estamos ahorita en un momento donde es todo y nada. y estamos empujando a todos los representantes para que se den cuenta que ese es el momento, que no podemos esperar ni un día más, ni un mes, ni otro año. Necesitamos ahora una solución, especialmente para todos los jóvenes que pues no pueden aplicar a DACA. Y creo que esa es mi motivación, es que los merecemos más, nuestros jóvenes se merecen más. Y vamos a pelear hasta que nos den lo que los merecemos, lo que es justo y lo que es humano.
Bien, Rosa, ¿alguna otra cosa que desearas agregar?
Sí, a toda la gente que esté escuchando, por favor, no solamente hablen a sus representantes, pero hablen a sus senadores para urgirles que a Mitch McConnell le digan que necesitamos el voto del Dream and Promise Act.
Fue Rosa Barrientos, una joven dreamer, organizadora de Sacramento, representante de la organización CHIRLA, pues comentando desde los pasillos del Capitolio de la Nación acerca de estos momentos de espera de un momento a otro de la votación general dentro del Pleno de la Cámara de Representantes sobre la llamada, el proyecto HR6, que viene siendo el Acta del Sueño y la promesa. Sobre eso seguiremos conversando con otra activista que igualmente viajó desde California con tal de convertirse en una cabildera de tiempo completo por varios días. Ella será Gaby Klatenko. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, hoy comentamos de cómo la Cámara de Representantes se dispone en un par de horas a votar sobre la Ley de Sueños y Promesas, una ley que de la cual pues no se daba un voto como el que está a punto de darse desde hace 7 años. Y tal como se preveía, en un intento por descarrilar esta iniciativa, los republicanos ya han comenzado a interponer mociones de procedimiento con tal de incluirle condicionamientos a esta acta del DREAM, que es en lo que se encuentra en estos momentos la sesión del Congreso. Pues a esta sesión han acudido jóvenes organizadoras, muchos de ellos dreamers, muchos de ellos amparados por DACA, desde varias regiones del país. Una nutrida delegación acudió desde California. Una de las participantes en esta delegación fue Gaby Klatenko. Ella es oriunda de Los Ángeles. Originaria, residente más bien de Los Ángeles, parte de California Wise Up Youth Program de CHIRLA, es dreamer y es estudiante de preparatoria. Gaby Klatenko, bienvenida.
Hola.
Gaby, en estos momentos estamos a punto de ser testigos de la primera votación de la Cámara en 7 años en relación al Acta DREAM. ¿Cómo viven ustedes este momento allí en el Capitolio de la Nación?
Estamos muy emocionados a ver qué nos espera allá adentro. Aunque estamos estamos muy seguros de que pase, pero todavía no podemos tener demasiada confianza, pero estamos muy optimísticos de lo que puede pasar, y obviamente si pasa, vamos a ser parte de algo muy importante en historia.
Esta mañana sé que ha estado llena de encuentros con congresistas. ¿A quiénes escogieron ustedes para visitar y qué han escuchado de ellos?
Hemos ido con Jimmy Gómez, cuál es el representativo de mi ciudad, o sea, Los Ángeles, y él nos ha enseñado puro apoyo, mucho apoyo. Ya aseguramos que su voto, él sí iba a apoyar el HR6, y ya nos dio un sí de que sí iba a votar a favor del Act. También Katie Hills, que también es representante de Antelope Valley, ella también ya nos dio su sí de que también lo va a apoyar, y todos en su oficina, nada más hasta cuando entras en su oficina, te enseñan apoyo, te enseñan que tú no estás solita o solito allí, te enseñan son muy muy buenas personas y nos han enseñado mucho mucho apoyo aquí en el Capitolio.
Y tú sé que no vas solita allá, aparte de los otros delegados, la decena de delegados que van contigo. ¿Con qué más representación llegas a Washington? ¿Quiénes respaldan en casa tu labor?
Bueno, mi familia respalda mi labor, al igual todos los de Chile. Aquí por sorpresa tuvimos a nuestra directora ejecutiva Angélica Salas, ella nos atendió aquí en el aeropuerto. También cuento con el apoyo de toda mi familia, los de Chirla, otros estudiantes indocumentados, que yo sé que no todos tienen la oportunidad de venir. Muchos de mis amigos no tampoco pudieron venir porque se están graduando ahorita, entonces ellos están logrando algo grande allá y nosotros estamos tratando de lograr algo grande acá. Entonces hay apoyo por toda la ciudad, también mi familia que está en México, o sea, mis tías también me enseñan apoyo desde allá, me mandan capturas de celular enseñando de que, oye, estoy aquí, estoy allá. Toda mi familia, toda mi comunidad me enseña apoyo. Y también a todos aquí los de Chile, entre nosotros nos apoyamos, todas nuestras familias, a todas las personas que van a ser beneficiados de HR6 nos respaldan.
Ahora, por lo visto, recibes apoyo sin fronteras, ¿eh? Apoyo internacional en esta misión que llevas a Washington. Ahora, sabemos que la oposición republicana se dispone a sabotear esta iniciativa a través de amañadas tácticas de tipo procesal, ¿no? A través de mociones que vienen siendo algo así como píldoras venenosas. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes comentar y cómo responden ustedes a eso?
Por las tácticas de los republicanos, nosotros estamos diciendo a todos nuestros representantes del gabinete de la casa baja estamos diciendo que por cualquier caso, si ellos reportan un MRT, que es un motion to recommit, eso significa de que ellos pueden meter como algo más al documento, y nosotros ya les dijimos que sí podemos contar con ellos para que voten que no, o sea, que no, nada se puede hacer añadido al documento. O sea, ellos ya nos dijeron que sí, que ellos ya saben, ellos van a votar no, o sea, porque queremos que pasar ese documento lo más limpio que se pueda, y por limpio no así como limpio, más original, uh-huh. O sea, sin tocar.
Ahora ustedes, los activistas, se encuentran súper entusiasmados, van muy animados, van bastante acelerados por lo visto. La opinión pública, por su parte, según todo indica, los apoya también, apoyan su derecho a la ciudadanía. Pero, ¿qué nos puedes decir de los Dreamers mismos, de los que tienen permiso de DACA? ¿Has percibido algo de frustración, miedo, escepticismo entre ellos? ¿Cómo anda el ánimo entre los más afectados?
Entre mí, al igual a muchos de los que están aquí en esta delegación también son... tienen DACA y todos por todo el mundo, ellos todos estamos muy optimísticos, aunque sí puede haber un poco de miedo, pero y aunque pierdamos estos, nosotros sabemos que la batalla va a seguir siempre y siempre, uh-huh. Y también aunque lo pasemos va a seguir en el Senado, sí. Y siempre va a estar ese miedo, pero
me refiero nosotros, yo no tanto a los activistas, me refiero yo a tus compañeros Dreamers, a tus compañeros DACA mentados, digamos, en la high school o en otras escuelas, ¿no? Los que están por allá en la comunidad, ¿no? Los que viven en el anonimato, digamos.
Todos estamos muy optimísticos, o sea, no hay miedo, uh-huh. Tenemos mucha esperanza de que esto se va a lograr y que un día todos nosotros tengamos nuestra ciudadanía.
Su ciudadanía. Ahora, ya por último, Gaby, ¿qué planes tienes para el momento de la votación y para el momento después de la votación de hoy en la Cámara?
Nos estamos aquí manteniéndonos en la perspectiva positiva, no dejar de que, hemos escuchado muchas cosas y no dejar de que esos comentarios negativos se queden con nosotros, porque eso es luego lo que hace la diferencia entre seguir luchando o dejar y dejarlo allí ya todo hecho, y para después, si pasa al gabinete del Senado, nada más vamos a seguir luchando y esperar a que todo esto se pase y ojalá que también llegue al presidente.
Gaby, y que es firme. Mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, Gaby.
Sí, muchas gracias por esta oportunidad.
Otra vez Gaby Klatenko de la organización Chirla y particularmente del programa de jóvenes California Wise Up. Ella es una joven dreamer, estudiante de preparatoria que viajó desde California para estar presente en esto que ellos han dado en llamar una votación histórica sobre la ley DREAM, sobre el Acta DREAM, al interior de la Cámara de Representantes de la Nación bajo control de los demócratas. Se espera una votación de un momento a otro. En un par de horas se espera que se suspendan los debates antes las deliberaciones para dar paso al voto. Mientras tanto, en estos momentos estamos siendo testigos de una serie, sobre todo de una serie de mociones que han estado presentando por parte de la bancada republicana en un intento por objetar a la iniciativa. Han estado usando esta estrategia procesal llamada moción para volver a comprometerse. Y dentro de las enmiendas que se han presentado, que se estaban preparadas para presentarse, está una que condicionaría esta ley para evitar que delincuentes, o sea que gente con antecedentes penales, lleguen a beneficiarse de la ley DREAM, lleguen a conseguir residencia de la ley DREAM. Según los analistas, pues esto no es más que una artimaña, no es más que una falsedad, ya que primero, los solicitantes que quedan al amparo de esta legislación pues ya han sido sometidos a estrictos controles de antecedentes penales para calificar para los programas tales como DACA, el TPS y el DED. De hecho, los requisitos para estos programas ya de por sí excluyen a personas que tengan antecedentes penales graves. La legislación va más allá y excluye específicamente a grandes categorías de inmigrantes, incluidos aquellos con delitos graves o delitos menores múltiples, que sean varios a la vez. Esto incluye delitos tan leves como posesión de drogas o como robo menor, eso de llevarse alguna mercancía de algún supermercado, por ejemplo, un robo menor. También hay disposiciones que permiten a la Secretaría de Seguridad Nacional que se haga cargo de cualquier delito grave que no esté cubierto por el proyecto de ley a través de una exclusión para las personas que representan una amenaza para la seguridad pública. Todo eso se contempla dentro de la ley ya propuesta. Pese a eso, aún así, pues se incluyen este tipo de enmiendas, de cambios encaminados, según los analistas, solamente a entorpecer la marcha de la iniciativa. En estos momentos, los vientos políticos favorecen a la ley DREAM, al menos en lo que se refiere a la opinión pública, al sentir ciudadano en los Estados Unidos. Existe un abrumador respaldo para soñadores y para beneficiarios del TPS dentro del pueblo de Estados Unidos. Las recientes encuestas del Centro de Inmigración en los estados campos de batalla encontraron que la mayoría de los votantes de Colorado, Pensilvania y Michigan apoyan la legislación que ofrece a los Dreamers y a los beneficiarios del TPS la ciudadanía. Y esto sin importar partido, demócratas y republicanos declararon apoyarle. La semana pasada, una encuesta realizada por la agencia Global Strategy Group también encontró que los votantes en todo el país y sin importar tampoco a qué partido pertenecieran, pues estaban a favor de otorgar la ciudadanía a los Dreamers. Aún así, pues el proyecto sigue generando dura oposición de parte de la minoría republicana en la Cámara y del liderato republicano en el Senado. El futuro de la iniciativa pues está muy en riesgo, ya que se espera que una vez llegue al Senado, el líder republicano Mitch McConnell se encargará de darle un brutal carpetazo y le impedirá llegar al escritorio presidencial. De cualquier forma, pues los jóvenes líderes de los Dreamers muestran mucha energía, ya lo escucharon, muestran mucho entusiasmo, muestran bastante ánimo. Seguramente ven este encuentro en la Cámara como una prueba de fuego, un momento de fogueo, una batalla en la que se están midiendo las fuerzas. Y pues seguramente lo que está pasando ahorita en el Congreso, esta votación, será una oportunidad para ver dónde está cada quien dentro del Congreso. Cada voto será una prueba de cuál será la posición de cada representante en torno al asunto de la reforma migratoria. Las soluciones de alivio para los inmigrantes que hoy están sufriendo. Este voto no dejará lugar a dudas, de modo que al llegar noviembre del 2020, pues cada votante podrá usar esta vara para medir a sus candidatos y ahí es donde habrá que cobrarles la factura. Y por último, el par de minutos que nos restan, pasando al tema final que quisiera reportarles, luego de que el gobierno federal, bueno, lo que voy a reportarle seguramente va a ser de mucho interés para los usuarios de tarjetas o de licencias de manejar en California y que luego las quieran usar para viajar, ¿no?, para volar. Luego de que el gobierno federal sometiera duro escrutinio al Departamento de Vehículos de Motor de California, al advertirle el gobierno federal que sus protocolos de Real ID, de identificación real, no cumplían con los estándares de seguridad, el departamento estatal hizo ajustes rápidos a su licencia de manejar a fin de pasar la inspección federal. Ahora, de lo que se trata es de despejar la gran confusión que hay entre los usuarios de dichas tarjetas, de dichas licencias. Y pues a eso es que nos queremos abocar en este momento. Para esto, pues llamamos a funcionarios del Departamento Estatal de Vehículos de Motor de California, no logramos tener a ningún vocero en persona, pero a cambio el Departamento Estatal nos hizo llegar un comunicado en el que se nos dice lo siguiente, y solamente voy a leer un par de párrafos. Se nos dice: el Departamento de Seguridad Nacional considera que California está ya en cumplimiento de la ley de identificación real. O sea, que las licencias de California pasan la prueba para fines federales. Se podrán usar como identificación para fines federales. A partir del 1 de octubre del 2020, el Departamento de Seguridad Nacional requerirá que los pasajeros muestren un pasaporte válido u otro documento aprobado por el gobierno federal, como una licencia de conducir o tarjeta de identificación de identificación real, para abordar vuelos dentro de Estados Unidos y para acceder a instalaciones federales y a bases militares. Hasta la fecha, el Departamento de Vehículos de Motor de California ha emitido más de 4 millones de licencia de conducir y tarjeta de identificación de Real ID. Después de la guía actualizada del DHS, el Departamento de Vehículos de Motor envía cartas a los usuarios de las tarjetas con Real ID que presentaron un comprobante de residencia cuando solicitaron una licencia de conducir y una tarjeta de identificación que cumplan con los requisitos federales. Cuando los posesionarios de la tarjeta reciban la carta, simplemente deben verificar su dirección, firmar y fechar el documento y enviarlo de vuelta con el sobrepago que se proporciona. Esto cumplirá con el segundo requisito de residencia para el Real ID y no será necesaria una visita de regreso a la oficina de vehículos. Ahora se requiere que los californianos presenten dos documentos diferentes al solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Real ID. Para solicitar, las personas deberán visitar una oficina del DMV y traer los siguientes documentos. Uno, una prueba de identidad, que puede ser pasaporte, certificado, acta de nacimiento, etc. Dos, el seguro social, documento comprobante de seguro social. Y tres, dos pruebas de residencia en California, que puede ser una factura de servicios públicos, teléfono celular, cuenta bancaria, etc. Ahora, ¿por qué debe importarle todo esto a un viajero, esto del Real ID Act y de las tarjetas o de las licencias de manejar? Porque a partir del 1 de octubre del 2020 se necesitará una licencia de manejar que cumpla con ciertas normas federales para poder abordar un vuelo nacional. Si la licencia de conducir es la forma de identificación, que es la que se va a utilizar. Ahora, si no se va a utilizar la licencia de manejar, entonces se podría usar un pasaporte, una tarjeta de pasaporte, y algún otro documento aprobado por la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA. ¿Y por qué se necesita una identificación real? Bueno, no necesita una licencia que sea compatible con Real ID para conducir en California. Para eso no se necesita. Necesita una identificación real si no desea llevar una de esas otras formas de identificación, como el pasaporte, cuando vaya a volar de manera nacional. Y solamente digo de manera nacional porque, pues, para volar fuera del país, vuelo internacional, ya se requiere presentar un pasaporte. No, para eso ya se requiere presentar pasaporte. Pues bien, amigos, aquí dejaremos esta nota aclaratoria. Con esto damos punto final a este programa, edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.